De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Superman, a veces uno se tiene que convertir prácticamente en un superhéroe para conseguir levantarse todos los días por la mañana, y enfrentarse al día y hacerlo con buenas de cara, con la ilusión de que hoy va a ser mejor que ayer, con ese tipo de cosas. Y es que yo lo decía antes, hay veces que uno se convierte en héroe todos los días de la semana y no lleva un traje, como sucedía en el caso de Superman. Bueno, yo creo que prácticamente en todos los superhéroes, no creo que hubiera ninguno que no tuviera uniforme oficial. Todos van ahí con mallitas. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, Belén. El nuevo Superman no lleva ya bragas rojas.
Ya, esto me tiene a mí muy, muy intrigada, muy qué sé yo, porque luego me han estado contando que a lo mejor me lleva el pantaloncito bajo y entonces no sé si es que va a cambiar la moda de llevar el calzoncillo por fuera a lo que llevan ahora los chavales, que van con el calzoncillo por dentro, pero llevan tan bajo los pantalones que se les ve igual.
¿Tú sabes qué significaba lo de los pantalones bajados, esto que está de moda?
Yo creo que me lo contaste un día, pero no me acuerdo bien.
Pues esto era una especie de lenguaje de signos en la cárcel. Entonces, el que llevaba el pantaloncito bajado es que estaba pidiendo guerra. Y de ahí salió toda esta moda y todas estas historias, ¿no? Para que veas.
Superman,
el nuevo. En la cárcel se aprende muchas cosas.
Que no se te vea el calzoncillo, hombre. Que no estaría bien. Jacob Petros, muy buenas.
Buenos días, sí, porque Superman pidiendo guerra, ¿no?
No pegaría.
No quedaría bien.
No pegaría, Superman.
Pues yo nunca le he visto meterle mano a su novia.
Hombre, perdona, pero porque no le hacía mucho caso Lois Lane.
Yo nunca le he visto ahí.
Pero él quería, él estaba todo el rato detrás de Lois Lane.
¿Sí?
Sí, había una mala, malísima que estaba con el Lex Luthor, que, que yo creo que hubo algo entre los dos, ¿eh? ¿Cuándo es verdad que
entre
fue?
Entre Super.
Entre Superman y una Rubiales que supuestamente
sí,
era la novia de
Lex
Luthor.
Del malo malísimo, sí.
Sí, cuando Superman, en esa película en la que se convertía en malo. Sí. O sea, que tenía una parte mala de él que salía ahí, hubo rollo.
Y luego hay otras cosas que cuando uno va más allá, cuando reflexiona más acerca de estas situaciones, como hacen una película que se llama Mallrats, no sé si habéis
Mallrats,
visto.
Mallrats, sí, la he visto yo. Sí.
De centro comercial.
Sí, esta es del chico este de barbas, ¿cómo se llama? Hombre,
sí, de
no
Ben
me acuerdo.
Affleck, de Ben Affleck.
Pero el director.
El director,
es,
sí.
¿Es Ben Affleck también?
Me parece que sí, me parece. No, no sé si es verdad, está de protagonista y de director. Bueno, el caso es que en conversación típica de centro comercial llegan a la conclusión de que Superman y su novia nunca podrían haber mantenido relaciones sexuales.
Lo confirmo.
Sí.
Yo que estaba allí.
En un momento de pasión, de fuerza descontrolada, Superman lo que hubiese hecho es destrozar a Lois. No.
Pero
imagínate,
Superman
lleno de energía y de vigor, la destrozaba, vamos.
Totalmente, no hubiese quedado el cachito de Lois. Un apretón, un abrazo cariñoso y vaya.
¿Qué sabe controlarse, chicos?
Pero es Superman, es humano también.
Nunca me lo había planteado y efectivamente no es humano, es extraterrestre.
Bueno,
porque vino
casi
de otro planeta. El de
bueno,
la kriptonita.
Pero eso no lo dejan claro en la peli y es una reflexión muy acertada.
Claro.
Porque eran otros tiempos cuando se hacían esas pelis y eran mucho más light y nadie se metía en esos
granjes. La primera película.
Querían y punto.
La primera película que vi de Superman estaba hecha por japoneses.
¿Ah, sí?
Sí. Eso que dicen que solo hay dos o tres sagas de Superman, que va. Si tú buscas bien en las filmotecas, te encontrarás películas de Superman frikis, pero frikis, ¿eh? O sea, yo la primera que recuerdo es de un japonés. No me preguntes cómo se llamaba, pero era Superman.
Pero quiero saber si el que hacía de Superman era
japonés. Por supuesto que era japonés, por supuesto. Y aquello era pues una fricada auténtica, ¿no? Sin efectos especiales, sin nada de esto, imagínatelo.
Me estoy imaginando que voy a volar y da un saltito.
Sí, pero hay muchísimas películas de Superman. Yo no sé por qué están empeñados en que solo estaba la de Christopher Reeve, la que hizo luego no sé quién, y esta otra. Hay muchas más, muchísimas más películas de Superman.
Y dentro de nada otra que lo hemos estado contando, el 21 de junio se estrena y bueno, pues que ya no le vamos a ver con los calzoncillos rojos por fuera. Cosas de la vida. Entre eso y que en la anterior le retocaron lo mismito para que no se viera mucha cantidad porque la tenían que ver niños, yo no sé dónde
¿sí?
vamos a... Sí, 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 la anterior. La última que hubo de Superman, hubo ahí retoque para rebajar.
¿Hubo? ¿Ah, sí?
Que no, anda, no era sabía. Políticamente correcto que los niños vieran ahí algo demasiado prominente. Sí.
Pero si lo que ven era una coquilla de hockey sobre patines.
Vamos con la música, que nos estamos metiendo en unos terrenos peligrosos, pantanosos.
Bueno, hoy me he ido al Canadá y he rescatado de allí una banda que acaba de publicar un nuevo trabajo titulado O. Ellos se llaman Pine Cones. El disco aparecía el pasado día 1 de junio. Es un trío formado por tres músicos independientes que se han reunido para escribir un repertorio de canciones pop. Este es el tercer álbum que lanza y es inevitable hacer comparaciones con el buen power pop de los años 70 como Big Star o Badfinger. También se siente atraídos por otras músicas como por ejemplo los Carpenters, aquellos dos hermanos, y por el Britpop de los años 90. Ellos comenzaron en Halifax publicando su primer LP en el año 2009 bajo el nombre de Brent Randall and the Pine Cones. En el año 2010 se van a Toronto y lanzan su segundo LP, pero ya como los Pine Cones. El grupo se disuelve cuando lanzan su segundo LP, pero Brett Randall y Pod Linklater continúan adelante y siguen como un dúo hasta que se encuentran con el batería Marshall Bureau. Los tres han grabado este O. Ellos se llaman Pine Cones. Tercer LP de estos canadienses Pine Cones titulado O, un fenomenal trabajo de ejercicio popero por parte de estos tres músicos extraordinarios. El disco aparecía recientemente, el pasado día 1 de junio.
Pues sí, recientito que está desde luego, y a mí me da la sensación de que puede venir muy bien como banda sonora para estos días que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que va un poco acorde con el tiempo.
Sí, si os viene bien cualquier banda sonora.
Si tenemos unos grados majos y solecito, la verdad que sí, creo que
unos
podría escuchar de todo.
Unos grados majos que a mí me parece que para mucha gente serán demasiados. Y no lo digo, ya sabéis que muchas veces nos reímos un poco de nosotros mismos y de lo que decimos, pero lo digo con mucha sinceridad.
¿Sí?
Seguro que para muchos el calor que va a hacer, especialmente a partir del viernes, será demasiado. Porque tener 35 grados, esto ya es un poco demasiado, ¿eh?
Hombre,
yo sé que para ti no.
Sí, yo
sé.
Sabes que los aguanto perfectamente bien. Es verdad que son unos grados pues para estar tranquilito, relajado, a las horas que haga más calor, pues en una sombrita, tomándote algo.
Por cierto, estos días el índice de radiación ultravioleta está alcanzando el nivel 9 en la ciudad de Madrid y nivel 10 en la sierra. Son los niveles casi más altos del año y son muy altos.
¿Sí?
Eso quiere decir que hay que tomar precauciones. que exponerse a la radiación solar sin protección en estos momentos es una locura, así que desde luego hay que ponerse protección, hay que utilizar un sombrero, especialmente las horas centrales del día, pero hay que intentar evitar, al menos en los momentos de más calor, entre las 12 y las 4 de la tarde, estar expuestos directamente a esa,
claro,
a esa
sí.
radiación.
Mañana os lo vamos a contar, mañana es el día contra el cáncer de piel, es el día en el que nos van a mandar diferentes consejos, diferentes recomendaciones sobre este punto, y siempre está bien conocer efectivamente cuál es el índice de radiación para controlarlo.
Sí, porque no tiene una relación directa con el calor. Una cosa es la altura del sol, la inclinación de los rayos del sol y la incidencia que tenga sobre nuestra piel. Y otra cosa muy distinta es los momentos en los que tengamos temperaturas más elevadas, que eso responde a otras causas también.
Fíjate tú que sabia es la gente, ¿eh?, que en la que sufre el sol, que siempre van cubiertos. Tú te vas al desierto y toda la gente que te puedes encontrar en el Sáhara van cubiertos desde los pies a la cabeza, por algo será. Sin embargo, nosotros gratuitamente, cuando vemos el sol, lo primero que hacemos es quitarnos la camiseta y exhibirnos. Sí. Exhibirnos. Así nos va.
Y aún así España es un país en el que estamos acostumbrados a esto. Y todavía hacemos algunas cosas que parecen muy de sentido común, como es ir por la sombra.
Sí.
Lo digo porque parece una tontería, pero en los países del norte de Europa, en episodios de temperaturas elevadas, no están ni acostumbrados a tomar una medida tan tonta como esta. Pero ahí descubres cómo la costumbre diaria y de cada año hace que a veces hagamos cosas que no nos damos cuenta, pero que nos permiten combatir el calor.
El sol es un poco como el marisco, ¿no? Solo se puede comer, el marisco solo se puede comer en las meses que tienen R, ¿no? Pues el sol solo se puede tomar en ciertos meses, ¿no?
Sí, hombre, realmente deberíamos intentar evitarlo en estos meses de temperaturas tan elevadas. De hecho, yo creo que es mucho más agradable tomar el sol con 20 y poco grados que no con 35. Con 35 es prácticamente inaguantable estar expuesto al sol durante más de 10-15 minutos. Por eso considero que estos días tener 35 grados, yo, para mí, no es agradable. Ya no te permite estar al sol, ya tienes que buscar la sombra. Y por lo tanto,
pero en la sombra está bien.
Bueno,
Jacob, no empieces tú a buscarme ya, bueno, si me va a durar 4 días.
Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Para que todos estemos contentos, lo dejamos en 34-35 el fin de semana, y entonces el lunes lo bajamos.
Si lo sabía
y
yo.
Y atención, porque entre domingo y martes 10 grados de diferencia, ¿eh? El martes seguramente bajaremos a 25. Es decir, que no es ambiente fresco, pero sí habrá una bajada muy considerable. Y es algo que precisamente también vamos a notar en las mínimas. Hoy, por ejemplo, el centro de Madrid esta próxima noche no va a bajar de los 20 grados. Es lo que llamamos noche tropical.
¿Sí?
Son las típicas noches de verano. Así que seguramente mucha gente esta noche ya dirá: uy, 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 qué calor hace, son las 12 de la noche. Todavía estamos cerca de unos 26, 27 grados. Esta noche una de las más cálidas, o si no la más cálida de todo el año. Pero atención a esa bajada de temperaturas la semana que viene. Posiblemente además con tormentas la semana que viene.
Cachis.
Poco dura la dicha en la casa del pobre.
Y ya que estamos comentándolo, hoy no, hoy seguirá haciendo sol. Está creciendo alguna nube de calor en la sierra. Es posible que hoy se escape alguna gota esta tarde. Y mañana, lo digo para que nadie le coja por sorpresa, mañana vamos a ver bastantes más nubes de calor en la sierra, incluso con alguna tormenta por la tarde. Y en el resto de la comunidad no descartamos que mañana por la tarde pueda escaparse alguna gota. Sería por la tarde. Así que por la mañana cielo despejado. Lo digo por si alguien planea mañana irse a la piscina, que sepa que mañana va a hacer calor, que alcanzaremos 33 grados de máxima en la capital, pero que habrá nubes por la tarde, para que no nos digan luego: ¡ay!
Claro.
No se puede tomar el sol, que no sé qué.
Que ellos han avisado, ¿eh? Sí. Que nadie diga
A partir del viernes luego recuperaremos el cielo despejado. Pero mañana por la tarde un poquito más de movimiento en la atmósfera.
Que sí que me está diciendo Juanjo que lo diga, y es verdad que aunque veamos nubes, el sol y la radiación también entra. Así que cuidadito con el tema de la protección y con tener algo en la cabecita que nos puede dar una insolación. Aunque no lo veamos, está ahí y sigue de alguna manera generando esas situaciones. Pues nada, aguantaremos así de felices hasta que vuelvan a bajar las temperaturas. Otros a la inversa, así de hasta que vuelvan a bajar las temperaturas y consigan poner esa sonrisa en su cara.
Es muy difícil que todo el mundo esté contento.
Nunca llueve a gusto de todos.
Nosotros lo intentamos.
Ya lo sabemos. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Manolo Calderón, gracias.
A ti, Belén. Adiós. Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Audiciones comentadas. Hay que amar la música clásica y hay que darse cuenta de que la música clásica no tiene por qué ser siempre Mozart o Beethoven, que nos encantan. Hoy nos queremos trasladar a los años 20, lo vamos a hacer para encontrarnos con un compositor clave en el mundo del jazz, con una obra, además, yo creo que de las más conocidas. Que Clara además lo dice, hasta ella la tiene unida siempre a una película.
Y a Woody Allen. El jazz en general, sí, a mí me recuerda a cierto tipo de jazz un poco primitivo, me recuerda a Woody Allen siempre. Y este tema en concreto, pues es que aparece en Manhattan y yo no lo puedo disociar.
Con
me
lo
recuerda
cual,
a Manhattan y a Woody Allen.
Va unido. Irene Echeverría, profesora de violín, creadora del violín.com. Muy buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
¿De qué obra estamos hablando?
Pues sí, bien, habéis dicho todos los datos para reconocer la obra, que es Rhapsody in Blue de George Gershwin.
¡Qué preciosidad!
Sí, es una maravilla. Además fue una obra un poco emblemática porque bueno, pues marcó el comienzo de un tipo de música y el acercamiento de dos músicas en principio muy diferentes. Vamos a hablar un poquito de Gershwin, si os parece. Uh-huh. Él es norteamericano, nace en Brooklyn. Y desde pronto pues se le da muy bien la música, empieza a aprender un poco de forma autodidacta, él pues era muy intuitivo para tocar el piano y bien pues empieza a formarse un poco aquí, allí, como puede. Comienza a trabajar en una editorial de música con 16 años y su trabajo consistía en sentarse al piano y tocar las partituras que allí vendían, las canciones del momento, las piezas más. Poco a poco empieza también a animarse. Sí, era un trabajo muy divertido para él, que le gustaba tocar el piano y que tenía facilidad. Imagínate un músico que te paguen por estar ahí todo el día tocando. Pues,
porque luego la gente entraba y compraba las partituras.
Claro, él trabajaba en una editorial de música. Entonces él era un poco la muestra de, mira, esto es todo lo que hacemos aquí, era su trabajo. Poco a poco él empieza también a componer sus canciones. Tenía un hermano, Ira Gershwin, que bueno, pues él componía la letra y George componía la música. O sea, escribía la letra, perdón, y George componía la música. Y bueno, pues algunas de las canciones más conocidas, I Got Rhythm o Summertime, fueron canciones creadas en esta época. Poco a poco se va animando la cosa y empieza a escribir también música para Broadway, para los musicales. Y más adelante pues da un paso importante y es que empieza a componer también obras destinadas a las salas de concierto. Es decir, que fue un poco de lo más popular, de lo más de la calle, un poco
a lo
más elegante, uh-huh, a lo más selecto, exactamente. Y en este momento pues le llega un encargo que fue precisamente esta obra que vamos a hablar hoy. Además fue curioso porque el director de jazz, Paul Whiteman, le había dicho que quería una obra en la cual se mezclara el jazz con la música un poco más clásica. Y pues Gershwin le dijo que sí. Y de pronto un día, como 3 semanas antes del estreno, está leyendo el periódico por la mañana en su casa y ve un anuncio que dice: concierto de jazz a cargo de Paul Whiteman y su orquesta. La obra central del programa será una composición sinfónica escrita por George Gershwin. George Gershwin lee esto y dice: ¡ay, va! Que no he empezado.
Se le había olvidado.
Se le había olvidado completamente.
Dios santo de mi vida.
En este momento se pone, vamos, pies para que os quiero, a componer la obra. 3 semanas, imaginaos, no es solamente escribirla, sino que se la tienes que dar a los músicos para que la toquen luego.
Ay, 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 para que la ensayen, claro.
Exactamente. Así que bueno, digamos que fue un poco a matacaballo, pero al final la verdad es que gracias a la facilidad que tenía y a la música tan fresca que escribía y de esta forma tan natural, bueno, pues la verdad es que le quedó una obra muy bonita, que además, ya habéis dicho, forma parte de películas, ha sido, bueno, es muy conocida. Y, bueno, pues el encargo era un poco eso, escribir música de jazz adaptada a un entorno un poco más clásico. Él en principio la escribe para piano y banda de jazz, pero después se orquestó para una orquesta sinfónica, que es la versión que conocemos ahora. Vamos a escucharla y vais a ver enseguida que mezcla el jazz y la música clásica. Es más, estamos escuchando, sobre todo el comienzo, parece que empieza a improvisar. Hay un clarinete que empieza a sonar una música que es como si se la estuviera inventando. No se la está inventando, está escrita en la partitura, pero la sonoridad es esa, es como si fuera una improvisación de jazz. Vamos a escucharlo. Este comienzo es maravilloso. Estamos escuchando ahora la trompeta con sordina. Es uno de los elementos típicos del jazz que Gershwin integra en este tipo de música. Hemos escuchado la sonoridad del clarinete, que era, pues, hacía efectos típicos también del jazz, unos glissandos, estos sonidos que van como hacia arriba de una forma muy, muy sutil. También estamos escuchando el tipo de ritmo, que es un ritmo también menos propio de la música, pues un poco de la música clásica. Y bueno, pues porque todos son elementos que él ha cogido del jazz y los ha ido trasladando un poco a este lenguaje. La pieza se llama Rhapsody in Blue y viene un poco el título también a indicar esta mezcla de ambos estilos. Una rapsodia es una composición que se hizo bastante famosa en el romanticismo y digamos que la idea era unir varias partes diferentes y juntarlas en una sola composición, partes que de distinta temática que se unían. Por otro lado, blue hace referencia, por un lado, pues eso, al color azul, un poco el sentimiento este de tristeza, pero está haciendo referencia directa al blues,
claro.
A este género musical que, bueno, pues viene un poco de los espirituales de los afroamericanos, también es un tipo de música de jazz, más tarde el rock and roll también. Entonces, bueno, digamos que está mezclando todos estos elementos para conseguir, pues, esta sonoridad mezcla de música clásica y de jazz. Vamos a escuchar también algunas partes, como estábamos escuchando ahora, el piano. Hay momentos en los que parece casi un concierto para piano. No lo es, pero sí que es verdad que hay momentos en los que el piano tiene un papel casi solista. Vamos a ir escuchando fragmentos, no da tiempo a escucharla entera, porque bueno, no es muy larga, pero dura 16 minutos, entonces no me daré tiempo a decir nada, así que vamos a escuchar pequeños fragmentos. Vamos a escuchar otra parte en la que aparece también este momento de piano importante.
Sí, da la sensación.
Hay muchas notas juntas ahí.
Desde la ignorancia.
Sí, es un solo piano. Es un poco la idea de los conciertos de piano, el momento del piano solista, que es un poco la parte, pues, más virtuosa, más vistosa de escuchar también. Y luego aparece la orquesta como contestando, como si fuera la estructura en este momento, pues eso de un concierto de piano, aunque ya os digo que no lo es. La pieza también la escribe un poco como un homenaje a la ciudad de Nueva York, donde él vivía. Pues te hace recordar un poco, pues eso, la vida cotidiana tan ágil, tan estruendosa, tan, pues eso, un poco cómo sería vivir en Nueva York con todos estos cambios de ritmo y de sonoridades. Como habéis dicho antes, Woody Allen se inspiró en esta obra para su película Manhattan. De hecho, el comienzo es precisamente esa, como va apareciendo la ciudad de Nueva York con esta música que se inicia. No es el único director de cine que la ha utilizado. Si os acordáis también en Disney, en Fantasía 2000, aparece uno de los números, es esta música. Y además eso, igual, la ciudad de Nueva York, en el metro que van, que vienen, es como muy, muy característico este tipo de música.
muy visual.
Sí.
O sea, tú lo estás escuchando y te estás imaginando cosas.
Sí. Es que es una música que tiene un montón de elementos, tiene un ritmo muy característico, tiene mucha, mucha vida, es muy fresca. Entonces la sensación es que siempre están pasando cosas. Estos cambios de ritmo que hay, el ritmo es muy característico pero a la vez muy cambiante. Entonces te va como, te lleva, te trae, te hace imaginar cosas muy diferentes.
Pues espera, todo el mundo todo el rato apareciendo y desapareciendo gente.
Sí.
Porque me imagino así, vengo, voy,
sí,
vengo,
sí,
voy.
Sí, un poco, la idea es esa, en Nueva York, ¿qué es lo que pasa? Pues que está todo el rato entrando y saliendo gente.
Sí. Entonces, hay músicas que si les pones unas imágenes... hacen crecer a esas imágenes,
¿sí?
Muchísimo.
Sí.
Y yo creo que esta lo es, ¿no? Uh-huh. Tú pones cualquier cinta que tengas por ahí por casa, o cualquier vídeo casero de una comunión, y no es lo mismo. No. Tú pones Rhapsody in Blue.
Hombre, ya.
Al vídeo de la comunión.
Con el vídeo de la comunión...
No, bueno, a lo mejor el de la comunión no, pero,
habría que darle una
pero le da potencia.
A lo mejor
le
el
da...
de la boda.
Si sabes elegir las escenas puede sí. quedar muy gracioso.
Pero el de la boda, no con la ceremonia, sino con el después, con la celebración.
La parte de la fiesta,
ahí sí,
sí.
Yo haría una cosita.
Vamos fíjate. A escuchar, sí, una parte también muy, muy animada, muy jazzística, el ritmo este típico, el swing del jazz. Vamos a escuchar ahora unos acordes de toda la orquesta y enseguida comienza el ritmo. Si os fijáis, está como intercalando varias voces distintas. Hay uno que está muy animado, otro que está un poco más... Y poco a poco se van superponiendo ambos. Y el ritmo que te lleva es la característica de esta música. Pensad que viene del jazz. Y el jazz, una de las características más, más importantes es esa. Es una especie de movimiento que te lleva, que te traslada. Y ahora, por ejemplo, en esta parte, un poquito más suave. Otra vez vuelve a intercalarse la otra más animada. Está siempre cambiándonos la perspectiva. También como curiosidad, Gershwin tenía mucha facilidad para componer, pero él era consciente de que no había realizado todos sus estudios como él hubiera debido, como le hubiera gustado. Entonces, él intentó recibir clases de los grandes. Él ya tenía mucha fama, era muy famoso, pero aún así decía, bueno, es que tengo carencias a la hora de componer, pues me gustaría tener más recursos. Y bueno, pues le pidió a grandes personajes de la música en aquel momento, por ejemplo, a Stravinsky. ¿Os acordáis que vimos aquí la consagración de la primavera
sí.
y su estreno tan sonado? Bueno, pues él se fue a Stravinsky. Stravinsky le dijo que quería que le diera clases de composición y cuentan que Stravinsky le contestó, a ver, ¿cuánto dinero ganó usted el año pasado? Y él dijo, $200,000. Dice, bueno, entonces igual sería yo el que debería tomar clases con usted.
Va a tener más que enseñarme, ¿no?
Con esa excusa le dijo...
Por lo menos cómo hacer dinero.
Exactamente. Dice, no quieras recibir clases de mí, que ya te va bastante bien. Lo intentó con Ravel también, el famoso bolero de Ravel. Bueno, pues el compositor, él quería pues, recibir clases también de él. Y él también le dijo que no quería darle clase porque le dijo... usted perdería su espontaneidad si compusiera en un mal estilo rabeliano. Dice, ¿para qué quiere ser un Ravel de segunda cuando puede ser un Gershwin de primera?
Tiene lógica, tiene
sí,
su lógica quizá, ¿no?
Pero hombre, también si quieres recibir clases de otra persona, no entiendo por qué también es que todos tan reacios, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que pienso que ellos veían que la música suya era tan fresca y tan natural, lo estáis escuchando, es una música muy fácil de escuchar, muy y a lo mejor al conocer más determinadas reglas musicales, que igual él se estaba saltando, pues
iba
a cortar un poco esa expresión, esa frescura. Ellos pensaron eso, no sabemos si tenían otros motivos o no, pero en cualquier caso la excusa que le dieron fue graciosa.
Sí.
Sí. Vamos a escuchar una parte, también hemos dicho que era un poco Rhapsody in Blue, es decir, hay una parte un poco más triste, más tranquila, y es la parte que vamos a escuchar ahora, una melodía pues más romántica, más lenta, más soñadora.
Thank you.
la melodía del violín, que nos hace ponernos más tristes todavía.
Qué listo Woody Allen, que tenía, se encontró la banda sonora hecha
tal
entera.
Tal cual. La pena es que fuera tan corta, y acabo con el resto.
Igual, hasta estoy pensando que igual ni siquiera tuvo que pagar derechos de autor.
Por la época, ¿no?
Había
por el
pasado
año...
50 años, no sé cuántos no son los derechos de autor, 50 años, una cosa no así.
70, 80.
Lo voy a averiguar.
No sí, sé, si encima le salió barato. Pues ya veis que hay partes más animadas, partes más tristes, es lo que hablábamos antes de la rapsodia. La rapsodia se caracterizaba por eso, por ser una unión de diferentes temas musicales. Además, hemos visto que Gershwin pone un poco, junta tres elementos muy claves de la música de su país, de la música americana. Por un lado, la tradición pianística popular. Él había hecho eso, había tocado el piano, era un elemento, un instrumento que se utilizaba mucho. Por otro lado, la música a veces nos recuerda un poco también a los musicales, sí, a la música esta de los, pues eso, Broadway. Y por otro lado, la atmósfera un poco del blues afroamericano ha recogido un poco... Digamos que fue lo que más sorprendió, porque el jazz hasta ese momento estaba quizá un poco mal visto. Era una cosa, una música un poco pues eso de los
marginal,
suburbios, de los bares, de sitios así muy... no demasiado buen ver. Entonces, él consigue juntar estos dos elementos. Al final, la verdad es que la obra fue un éxito, hubo algunas críticas, pero en general cualquiera que la escuchaba se quedaba tan enamorado de ella que no había forma de hablar mal de esta composición. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito, si queréis, del final ya de la partitura. Se nota que está llegando
sí,
el final. Está utilizando temas que ya hemos escuchado, entonces lo está mezclando, está dándole pues eso, la ansiedad que precede al final de la obra. Ya, exprimiendo los temas musicales hasta el límite. Bueno, con esto, la verdad es que con esta obra dicen que asistimos un poco al nacimiento de una música clásica propia de Estados Unidos. Hasta ese momento tenía una serie de mezclas, pero en este momento digamos que nace un nuevo lenguaje musical a partir de esta obra. Bueno, pues es lo que estábamos... Ahora sí, hemos
ahora
asistido
sí
al nacimiento de la música
ahora
clásica.
Sí que sí. Ha Estados nacido Unidos con todas las de la ley. Qué bonito que nos ha salido, ¿eh?
¿Has visto?
Vamos, ha
¿a
sido...
ti?
Hombre, a todos.
A nosotras. Ah, vale,
a todos, como era como el nacimiento, era como un niño que venía estamos al mundo.
Ya, sí, ya, sí, ya. Sí. Ah, que qué bonito
sonrosado
el niño.
Sí. Qué bien nos ha quedado.
Es verdad, ¿no? Era eso por el nacimiento. Por el nacimiento, no por otra cosa. Audiciones comentadas. De otra manera, no a través de las ondas. ¿Cuáles son las próximas
en
citas?
Persona.
En persona.
Muy recomendable también, sí, oye, charlar con Irene y verla así personalmente, conocerla.
Una delicia, aquí un...
Sí, sí.
Uno más y más cerquita.
Es un plus.
Escuchándole.
Sí. Bueno, gracias.
De nada,
pues mira,
de nada.
Que quiera conocerme en persona, puede hacerlo esta misma tarde. Hoy tenemos una audición comentada en el restaurante Ábaco, en el centro de Madrid, justo detrás del Congreso de los Diputados. y vamos a escuchar la sinfonía número 6 de Tchaikovsky. ¿Os acordáis que la traje aquí? Sí. Que había sido también una sinfonía importante. Es una maravilla de música, además compuesta en un momento un poco problemático para el compositor, y bueno, pues hablaremos de ella. Y esto será esta tarde a las 8:30. Además, el lunes que viene tenemos nuestras sesiones de todos los lunes en Sotomesa. Hablaremos del concierto de dos violines de Bach. Es uno de mis favoritos, solo puedo decir eso, porque yo empezaría a hablar de este concierto y no pararía. Así que el próximo lunes a las 7:30, Escuela Sotomesa, calle Santa Cruz de Marcenado, número 1.
Pues nada, como bueno, empezaría a hablar y no terminaría, iros el lunes y así estáis con ella para ese primer acercamiento con una de sus obras favoritas. Lo de esta tarde, que no se os olvide tampoco, en el restaurante Ábaco, justo detrás.
Sí, detrás del Congreso de los Diputados, entrada libre. Me escucháis mientras tomáis una cervecita.
Señores diputados,
mejor plan.
Váyanse ustedes.
También.
Que la música a lo mejor ayuda a tomar decisiones.
Eso.
Podría ser una buena alternativa.
Que amansa las fieras.
Yo no quería ser tan directa. Pero ya que lo has dicho tú.
Estaba en el aire.
Me callo. Irene Echeverría, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
@ondamadrid.es.
Pues es que cuando abría el coche con el mando hacía cuac cuac. Y a mí me gusta que haga tic tic. Y me he comprado un Focus.
Normal, claro.
Cualquier excusa es buena para comprarte un Ford. Date prisa. Aprovechate del plan Revive de Ford y llévate un Focus por 13.390 euros. Se acaban los planes. Se te acaban las excusas. Red Ford de concesionarios.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Onda Madrid.
En fin, que el tiempo va pasando, que nosotros nos vamos acercando, como siempre digo, a las 2 de la tarde y que en este momento, minuto arriba, minuto abajo, recibimos a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Carlos Honorato, ¿qué
muy
te
buenas
pasa?
Tardes.
Muy
no estamos todos, pero somos una representación, somos los embajadores de
sí,
Aquí no hay playa.
Es como lo que suele decirse, ¿no? No están todos los que son, pero son todos los que están.
Los demás, y en este caso las chicas, están trabajando.
Bien.
Muy duro.
Bien.
Working hard for the money.
Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
O sea, ellas trabajan y vosotros aquí a cuerpo de rey.
Los zánganos.
Vosotros
los
aquí
zánganos.
A que os reciba Belén,
sí,
¿no?
Sí,
aquí
sí.
Un buen ratito en el retroceso.
Es que nos gusta mucho estar aquí contigo.
Ay,
es
pues
muy agradable.
Pues ahí no tengo nada, porque los zumos ya se nos han acabado. Que
ya,
yo sentía
veo,
del zumo.
Ya veo.
Tu presencia.
Tu presencia.
Oh, es, qué bonito.
Es tan bueno. Mira,
ay, qué ilusión.
¿Sabes por qué está tan inteligentemente emocional el amigo Pablo Otero?
No tengo ni
porque
nada
ayer asistió,
idea.
Como yo, a una clase, yo diría, no sé, magistral.
¿Magistral?
Sí, de Bernabé Tierno.
Ah, bueno, perdona, que son palabras mayores.
Bueno, bueno. Estuvo aquí y nos dio una clase completa de psicología positiva.
De 4 a 6 de la tarde.
Sí.
¿Medio tiempo?
Sí. Para
casi,
sacarte
casi.
Para sacarte un resumen de lo que dijo ayer.
Difícil.
Me he visto y me las deseo. Sí. Te tengo que contar antes que su nuevo libro se llama Karate Mental.
Ahí está.
Yeah. Karate Mental. Y bueno, él nos contó un montón de cosas. He traído una a modo de ejemplo. Los que quieran oír más en el podcast se lo pueden escuchar entero. Dos vecinas, 25 años sin hablarse porque una regaba los tiestos y le caía la de abajo. Y luego por eso de poner la música a todo volumen.
¿Esto lo arregla Bernabé?
Oh, si lo arregla.
Hombre,
sí, sí, sí,
lo
sí.
Que no arregle Bernabé.
Con el karate mental.
Y digo,
hombre,
¿qué tiene de buena esta persona? El karateca busca a lo mejor. Pues hombre, tiene gusto para las plantas. Oye, ¿y la muy puñetera?
dijo otra cosa. La música es estupenda, pero la pone a tope. Digo, llegas así con toda tu cara, le llamas por su nombre, todo sonriente, todo tal, y le dices, querida vecina, yo he sido una imbécil, porque sé que eres una buena tía, alguien que tiene esas flores y alguien que escucha esa música, aunque me estés machacando la vida, pero sonriendo pues ahora, yo te voy a dar un abrazo, te pido que me disculpes y vengo a regalar. ¿Pero qué pasa? ¿Estás loca? ¿Pero qué me estás diciendo? Si nosotras sí. No nos podemos ver. ¿Serás tú a mí? ¿Yo así? ¿Yo a ti? Te estoy diciendo cosas buenas que tienes. Y digo, hombre, 25 años, nosotras no somos crías. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos el abrazo? Mira, 3 minutos dice que estuvieron abrazadas y llorando.
Ay, claro, dirá
esto. Esto que dice el Bernabé Tierno este, ahora este, honor a su apellido, no, el Bernabé Tierno, mis alumnos me llamaban el Tierno Duro, ¿no? Esa es la auténtica dureza, mira, y la auténtica inteligencia. Yo aplico aquí en el libro Karate Mental el principio latino fortiter in re, suaviter in modo.
¿Cómo? Ahí me he quedado.
Ahí estamos. Yo no quiero corregir al maestro, pero era al revés justo.
Sí.
Era así, suaviter in modo fortiter in re. Esto lo dijo Marco Fabio Quintiliano.
Esto me lo dices hoy en el retroceso.
Hombre,
que no,
claro, ayer,
hubo para decírselo
ayer estaba con la boca abierta como Pablo.
Oye, qué bonita la historia de estas dos señoras.
Pero no me lo creo. Yo, a ver, tú llegas a la vecina 25 años sin hablaros y dame un abrazo.
Pues a lo mejor se lo das y dices, pues toda la razón
y
del mundo.
Y más que karate mental hay físico.
No, hombre, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. También es verdad que hay que tener cuidado con no tirarle el agua cuando regamos las plantas a la de abajo y de
ya,
el volumen
sí,
de la música.
Sí, sí.
No sé, bueno, me ha gustado, ¿eh?
Está bien el libro, ¿eh?
Sí, karate
recomendado,
mental.
Recomendado, sí. Y para muchos casos que suceden. A ver, casos que nos sucedieron ayer. ¿Cómo un experto en la Comunidad de Madrid, un señor que se ha recorrido 400 veces la Comunidad de Madrid, como es Felipe Alonso,
¿sí?,
amigo de aquí, de Pablo Otero,
no encontraba
un sitio.
¿Un sitio exacto?
A ver,
un lugar en
aclara,
concreto.
Pablo, a ver.
Bueno, estaba buscando la ermita de Nuestra Señora de Navalazarza, en San Agustín de Guadalís. Entonces, habló mucho sobre San Agustín, pero a la hora de la verdad, cuando tenía que llegar a la ermita... Y mira que el hombre lo ha intentado, pero que no ha habido manera, ¿eh? Que no ha habido manera.
Pero bueno.
Tiene una romería muy, muy bonita, muy divertida, que van a buscar a la Virgen a la ermita. Ermita que, por cierto, yo he estado buscando y no he encontrado nunca porque está por en el campo y no hay forma de encontrarla. Me he explicado 80 veces cómo llegar y ni con un 4x4 he llegado. Espero que GPS. Algún día algún lugareño me acompañe para poder verlo porque me apetece ver a la Virgen y ver la ermita, de ser muy bonita.
La acompañamos,
pero no está indicada.
No, hemos iniciado un juntaperras para pillarle un GPS fiable a
un mapa de papel en su defecto.
También puede servir. A mí me ha pasado a veces, no con esa ermita, pero con otras. Sí, es verdad que de repente encuentras una señal que te dice ermita de no sé qué. Sí. Y eso va empezando a desaparecer y cada vez hay más campo.
Llegas ahí al monte.
Y ya te asustas y das la vuelta.
Dices,
¿sabes
no,
qué
no,
me voy a encontrar yo?
Se hace de noche.
Sí, sí.
Muy bonita la ermita, ¿verdad, Pablo? Sí. Y la costumbre está dejar la mitad del camino en la romería. Esto me dejó también loco.
Ya.
Bueno. Pero tú sabes lo que hacen, ¿no? Sacan la Virgen, la bajan de la ermita y la dejan ahí en mitad.
Un ratito.
Un ratito. ¿La dejan ahí o no?
Bueno, pero la dejan
en una piedra.
¿En una piedra?
Pero se queda toda la gente allí.
Se ve que la bailan.
Sí. Son curiosos, ¿eh? Son curiosos.
Sí.
Hay que ver esa ermita.
Es el lobo.
Complicado encontrar
ahí,
el camino, pero una vez que se llega, está muy interesante.
Bueno, pues ayer tuvimos un programa muy playero, ¿eh? Muy playero, de verdad. No. Oye,
va a ver,
el programa es No hay playa. Aquí no hay playa.
Pero en el fondo os habéis creado la vuestra propia porque
somos
tenéis ahí
playeros,
un chiringuito playero.
Somos playeros. Y conocimos a un madrileño que merece la pena. Un madrileño, 46 años, padece espondilitis anquilosante. Sí. La verdad es que nos dejó locos.
Es
¿Y sabe lo que ha hecho este hombre, Jacobo? ¿Qué ha hecho? Cruzar el estrecho de Gibraltar.
¿Sí?
Sí. A nado.
Pero...
Él nadando.
A ver, esto de por sí ya es complicado para cualquier persona.
Pero para él,
¿pero
imagínate? Sí. Lo consiguió.
Tremendo.
Y nos lo contaba ayer. La primera pregunta es evidente. ¿Pero tú sabes nadar?
Sí, un poco. Llevo un tiempo entrenando para hacer esto, sí. Ya los manguitos me los quité hace tiempo.
¿Te quitaste los manguitos? O sea, que no has ido ni con el flotador de patito ni nada, ¿no?
No, nada de eso.
Bien.
Oye, ¿es verdad que hay en el estrecho hay corriente? del agua.
Hay muchísimas corrientes, sí. Sí. Además son corrientes que son impredecibles. Sí. La espondilitis me ha dolido mucho durante muchos años. He llegado incluso a estar durmiendo sentado durante 5 años.
Fíjate.
Sí, porque es una enfermedad dolorosa, anquilosa las articulaciones y las vértebras y produce que pierdas flexibilidad.
Jacobo, estaba previsto que al principio de la travesía te acompañase Pablo Domínguez, que es un deportista con síndrome de Down. ¿Ha podido hacerlo?
Lo hizo muy bien, además, con un espíritu increíble, con unas ganas increíbles, sí, me encantó nadar con él esos metros.
Había que pararle un poco, ¿no?
Había que pararle un poco. Él quería hacerlo entero, ¿eh?
¡Hombre!
Se tiró el agua diciendo, yo te acompaño hasta Tánger, pero sí hubo que pararle.
¿Qué valientes son todos?
Pues él lo que quería con esto, aparte del reto de superación personal, era apoyar los proyectos de integración de la Fundación de Síndrome de Down de Madrid. Por eso le acompañaba este chico que si le dejan está con él hasta el final.
Vamos, que sí. Por favor, no para un poquito, a ver si luego te me vas a cansar.
Para que luego nos quejemos los que estamos más o menos bien, ¿eh? 5 años durmiendo sentado, ¿eh?
Superación, además no poder. Y después de todo este tiempo...
Y ha estado 21 meses entrenando. Pablo, ayer pusimos el vídeo en nuestro Facebook, ¿eh?
Sí. Se ve cómo está entrenando junto con chavales de la fundación, nadando, haciendo largos. Un ejemplo.
Tremendo. Tiene mérito, ¿eh?
Sí.
Que ya para una persona normal cruzar el estrecho nado...
Nos quitamos el sombrero, yo no sería capaz de
hacerlo. No, yo tampoco.
También te lo digo, pero bueno, está muy bien.
Y con ese humor y esa forma de ver la vida, que está muy bien. Pues no es lo único que tuvimos ayer del mar en el programa. No, verás. Para todos aquellos que os gusta el submarinismo... Ojito, si vais por la zona de Murcia.
Sí.
¿Qué pasa?
Pablo, cuéntale.
Pues, te puede coger un protozoo gigante.
¿Cómo va a coger un protozoo gigante?
A ver.
Sí. Uh-huh. Te explico.
¿Cómo de gigante y cómo de protozoo?
Ahí está. Uno piensa que un bichito unicelular es muy pequeñito, pero cuando te dicen que tiene 4 o 5 centímetros, pues ya la cosa cambia. Y además te dicen que tiene una forma de comer parecida a la de las esponjas
¿Cómo
carnívoras.
¿Cómo que parecida?
Ha copiado.
A ver. Ricardo Aguilar es director de investigación de la Fundación Oceana. Verás.
Hay que decir que realmente cuando lo encontramos nosotros creíamos que era una esponja.
Ah.
Fue un hallazgo por sorpresa, porque habíamos estado trabajando con esponjas carnívoras, y cuando encontramos este foraminífero nos encontramos que tenía aspecto de esponja. Pues nos dimos cuenta que no, que lo que era un imitador, era un foraminífero que copiaba la estrategia de las esponjas carnívoras, también es un cazador, se yergue sobre un pedúnculo que tiene y captura pues los organismos que hay en la columna de agua y además utiliza las estructuras de las esponjas para construir su caparazón.
Lo bueno es que es una especie nueva, completamente nueva. Catalogada, descubierta por esta fundación española en colaboración con otros científicos. Y bueno, y esto lo que nos dice claramente es que sabemos la mitad lo que tenemos ahí enfrente de la costa.
Exacto. ¿Pero esto me hace algo a mí? Si estoy yo disfrutando de mi bañito en la playa de Murcia.
Te puedes bañar perfectamente.
Te puedes bañar tranquilamente.
Ahora.
Bueno.
¿Ahora qué?
No, bueno, yo no sé si decirlo.
Dilo.
¿Ahora qué?
Dilo.
Pues ten cuidado.
¿Con qué?
Pues porque para llegar a este sitio que está a 30 millas de la costa, pues hay que nadar un buen trecho, así que...
Ah,
bueno. No.
Entonces tendré que
entrenar.
¿Te
llevas a nuestro anterior invitado?
Exacto.
Sí.
No, yo soy de orillita, venga, yo me quedo en la orillita, así que no voy a tener yo problemas.
Bueno, pues nada, que parece una esponja, pero no es una esponja. No. Y fíjate que solo tiene, pues eso, una célula, ¿no?
Sí, es una célula.
Mira qué listo, ¿eh? Con una célula, ¿eh? Lo que hace.
¿Cómo para darle más?
Me encantaría que me dieran una de ellas.
Prueba, a ver.
La tendría como mascota ahí. ¡Qué maravilla!
Oye, ¿lo vas a hacer con tus vecinos esto del karate?
No, porque yo no tengo problemas con las plantas y con la música. Tengo unos vecinos monajos.
Te aconsejo que...
Los de antes no.
¡Ah!
Eso.
Tenía yo un problema con el de la barbacoa de abajo.
¡Oh!
Ahí no había conocido yo a Bernabé. Pero ahora ya no.
No, pero llegas ahí con tu buena cara. ¡Uy, qué bien haces la barbacoa! ¡Qué bien huele!
Pero si nunca me invitó a la barbacoa siquiera. Me hubiera invitado, a lo mejor no había tenido yo tantos problemas.
Un manguerazo
si en lugar de tragarme solo el humo, me hubiera tragado también las chuletitas o chorizo, porque sé yo.
Te tragabas el humo, ¿no?
Solo el humo. 4 y 5 horas que estaba eso ahí en plena ebullición.
Ay,
Carlos,
vecinos.
Pablo, mil gracias.
Venga, hasta mañana.
Hasta
vecinos,
luego.
A veces hay que echarlos de comer aparte. ¡Ay! Que me he acordado yo de esa etapa de mi vida y me ha dado así un revelús.
La barbacoa era de pescado.
La barbacoa no era de pescado, no.
Es lo peor, una barbacoa de pescado.
Esa no era de pescado, pero había ya un chorizo que después de estar requemándose criollo como dos horas, no sé si era criolla o criollo, ¿no? Seguía ahí ya renegrío.
Carbonilla embutida.
Si esto te va a provocar al final un cáncer. Si es que te lo dicen los médicos, te lo dicen los especialistas.
Era asertiva, en lugar de soltarle tacos o acordarte de su madre o algo.
Me acordaba en privado. Vale. En privado me acordaba de él. Pero en fin, que ya no es mi vecino, ya no tengo esos problemas. Pero como me he estresado, me tienes que serenar con una canción.
Empieza movidita.
Sí.
Seguro que te suena, es del año 83. Se titulaba Owner of a Lonely Heart, que traducido es algo así como dueño de un corazón solitario. Grupo Yes, era un disco maravilloso. Yo me lo he traído, me lo voy escuchando después de mucho tiempo en el coche. Se titulaba simplemente 90.125. No quisieron estrujar, se pusieron el número de serie de la grabación y ahí está, la voz maravillosa de John Anderson, de Yes.
¿Tendrás en el coche todavía radiocassette? Porque si no, no la puedes escuchar, que esta canción tenía que sonar en cinta de cassette.
Me he traído un CD remasterizado. Última. Bueno, esta alcanzó el primer puesto en el Billboard, en los 100 primeros estadounidenses, y estuvo varias semanas ahí, en el año 83. Hay que darse.
Pues con Yes os vamos a decir hasta mañana. Estaremos puntuales a las 10 en punto de la mañanita y hasta las 2 de la tarde con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid.
Yes.
Yes. Very well, Manuel. Juanjo de Bayos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.